Nos visita Carlos Beto Vivero, que es candidato a diputado provincial por el partido Colina, lista 67, que es colectora de Ramón Río Seco, gobernador, y Ayelen Gutiérrez, vicegobernadora. Gracias, Beto, por venir.
Gracias a ustedes, un gusto estar acá en La Vacatada, y un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, la cita era para ayer, pero bueno, estuvo Catopodis, y bueno, eso generó el acompañarlo en su visita a diferentes ciudades del interior, ¿no? Entre ellas, Cutralcó, ¿no?
Sí, sí. Ayer estuvimos recorriendo Cutralcó con el ministro Catopodis, después mantuvimos un encuentro con la militancia del Frente de Todos de Cutralcó, Plaza Huíncul y distintas localidades. La verdad que ponderando mucho la gestión del ministro Catopodis, que ha tenido un impacto más que positivo en la provincia de Neuquén, sí. En estos casi 3 años y medio de gestión, la inversión concreta y efectiva del Ministerio de Obras Públicas, que ha llegado a los 35 municipios de la provincia y ha llegado a las 22 comisiones de fomento de la provincia y distintas obras de infraestructura, representan casi 65 mil millones de pesos de inversión en materia de obra pública.
Mira vos, tema que se disimula o no se dice habitualmente, ¿no?
Yo escuchaba el otro día al gobernador Gutiérrez en la entrevista que se le hizo aquí en este programa, ¿no? Mencionó, por ejemplo, 4 hospitales, el Hospital de San Martín de los Andes finalizado, el Hospital de Rincón de los Sauces, que está próximo a finalizarse, el Hospital de Zapala, que se finalizó previo al inicio de la pandemia, y el Hospital Nor Patagónico de Neuquén. Sí, claro. Lo que se le olvidó decir a Gutiérrez, que también se le olvida a Kopman, en estos días que están tan preocupados por hablar del centralismo porteño, sí, y demás, es que esas obras son de íntegro financiamiento nacional.
Ah, completo.
El gobierno de la provincia de Neuquén, en la figura de Kopman y Gutiérrez, no pone un peso en infraestructura sanitaria en esta provincia. Si no fuera por el acompañamiento del gobierno nacional, por ejemplo, el Hospital Nor Patagónico, con el nivel de avance que tiene, no sería una realidad. ¿Cómo es el conjunto de diversas obras? Como yo puedo mencionar algunas que son muy simbólicas. La Ruta 23, que va a conectar Junín de los Andes con el Paso Pinochado a través de Villa Pehuenia, que es una obra íntegro financiamiento nacional. Me parece que es importante ponderarlas, ponerlas en valor, sí, claro. No solamente por exponer, digamos, el nivel de inversión nacional que se está llevando adelante en este tiempo, sino sobre todo por las ausencias que este modelo de gobierno, este modelo de gestión del Movimiento Popular Neuquino, ha construido en este tiempo, y que nosotros sintetizamos en lo que decimos que es la pérdida en estos últimos 30 años de un federalismo que caracterizó siempre a la gestión desde el Estado provincial, y que hoy se ha perdido y que hoy constituye un desafío para nosotros. Recuperar el federalismo para romper las brechas de desigualdad que se han profundizado en todo Neuquén en varios aspectos, pero en materia de infraestructura es muy marcado y es muy notorio, ¿no?
Claro. ¿Cómo imaginás tu llegada a la legislatura si fueras electo, y cuáles serían los temas urgentes, digamos?
Bueno, nosotros, el primer objetivo que tenemos es que Ramón Río Seco pueda llegar a la gobernación de la provincia de Neuquén, porque entendemos que es la única alternativa y opción de transformación y de cambio que los neuquinos y neuquinas tienen en este momento. Hay dos variantes, que son dos caras de la misma moneda. Y en ese marco, en la propuesta de Ramón Río Seco, que claramente plantea la discusión de la renta petrolera, que lo viene discutiendo hace rato. Lo escuchaba al actual vicegobernador Marcos Kopman hablando de la necesidad de discutir la renta petrolera. Lo que me pareció interesante de lo que decía Kopman es que específicamente dice que hay 12 pesos de cada 100 que dan de la renta petrolera para las arcas provinciales. 35 van a Nación y el resto van a las empresas. Él quiere discutir los 35 de la Nación.
Claro.
Nosotros queremos discutir la integridad de la renta petrolera.
La renta petrolera.
Claro, porque acá, como dijo Cristina en algún acto en el 2021 en el Estadio Único de La Plata, es muy bueno el crecimiento. Lo que está pasando con el crecimiento exponencial de Vaca Muerta es que ese crecimiento y esa renta se las están llevando 3 o 4 vivos.
Claro.
Entonces, vicegobernador Kopman, pongamos las barbas en remojo y discutamos la renta con el Estado Nacional y con las empresas, sobre todo las transnacionales. Y ahí acompañémonos. Desde ese marco que propone Ramón Río Seco, nosotros en la legislatura vamos a proponer distintas iniciativas, distintas leyes que van a propiciar primero la discusión de la renta y en segundo lugar cómo el Estado interviene para la distribución de esa renta. Y vuelvo a lo que decía al principio, recuperar el federalismo que se perdió. Digo, vos te alejás un poquito del centro de la capital neuquina y las ausencias, las dificultades, la falta de Estado, se traduce en, por ejemplo, ausencia de conectividad digital, claro, en un momento donde la conectividad digital te garantiza educación, claro, superior, acceso a mejores prestaciones turísticas, infraestructura vial, infraestructura sanitaria, servicios para el desarrollo de loteos en distintos lugares. Me parece que esa va a ser nuestra tarea y ese es el compromiso que de alguna manera también lo estamos plasmando en nuestras redes sociales. Hemos iniciado el 1 de abril con la presentación de distintas iniciativas, que de aquí al son 15 iniciativas concretamente, que tienen que ver con leyes concretas que nosotros incluso vamos a estar presentando antes de la elección del 16 de abril, porque pretendemos que sean un insumo para que se debata. Entendemos que la legislatura tiene que dejar de ser un espacio donde se presentan proyectos de declaración, claro, o pedidos de informe, sino que tiene que haber un debate serio y profundo sobre algunos temas que ayuden al desarrollo de Neuquén y que ayuden a aprovechar esta oportunidad histórica que tiene Neuquén, que hoy tiene el territorio con mayor nivel de crecimiento económico, claro, y con mayor proyección de Latinoamérica, y que no lo estamos sabiendo aprovechar, producto de una gestión de gobierno que no tiene una visión de futuro y una visión de mediano y largo plazo. ¿No?
Han tenido la oportunidad, dice que lo están haciendo, de recorrer el interior de la provincia. ¿Cómo, bueno, cuál es tu visión, tu opinión respecto de lo que has visto en estos últimos días?
Bueno, hay una excesiva, es lógico, ¿no? Pero hay una excesiva puesta en valor y priorización de lo que tiene que ver con la agenda hidrocarburífera en Neuquén en materia de desarrollo económico. El desarrollo, si uno piensa rápidamente la provincia, el desarrollo turístico de la zona sur, que ha sido exponencial y que post-pandemia, a partir de, sobre todo el previaje, generó una explosión de turismo, sí, claro, un crecimiento económico exponencial, requiere una mirada distinta por parte del Estado, ¿no? No solamente una mirada en términos promocionales, sino pensar la infraestructura de San Martín de los Andes, que está casi colapsada, claro, la infraestructura de Junín de los Andes, que está casi colapsada, la infraestructura vial, digo, el puente de Rinconada del que tanto se habla. Es una obra que financia y que los pagos, las certificaciones están al día por parte del Gobierno Nacional a través de Vialidad Nacional. La ejecución y la responsabilidad en el seguimiento de esa obra es de Vialidad Provincial, que fue quien licitó esa obra. Yo quisiera que las autoridades de Vialidad Provincial exijan a la empresa a la cual se le adjudicó esa obra el cumplimiento de los plazos, el cumplimiento de las pautas, el cumplimiento de las metas que establecía esa obra. Creo que ahí debe haber una decisión objetiva del próximo gobierno de generar inversión. El desarrollo minero en la zona centro y en la zona norte requiere una redefinición. En los últimos 30 años no ha habido políticas activas, por ejemplo, para potenciar la minería en la zona centro, donde la ciudad de Zapala, fuera de la actividad de la administración pública, tiene como eje central el desarrollo de la minería, requiere instrumentos, el fomento de los parques industriales es una necesidad. La crisis habitacional es una crisis que atraviesa todos los espectros sociales, tanto aquella persona que tiene un poder adquisitivo pero que no puede acceder al crédito, hoy no hay herramientas para eso, aquella persona que está en situación de vulnerabilidad y que no puede acceder a un loteo social con servicios, en condiciones de dignidad. Me parece que eso es lo que debemos tomar y debemos traducirlo en política pública, porque este gobierno no lo ha hecho. Y entiendo que cuando hablamos de romper las brechas de desigualdad, hay que mirar ese interior profundo, hay que mirar el oeste de la capital neuquina, que está en una situación muy compleja, y construir política pública en ese sentido. En esa agenda estamos trabajando y por lo menos las propuestas que traducimos son el resultado también de esto que vamos recogiendo en los territorios, ¿no?
Habiendo tantas colectoras, uno imagina que va a ser una legislatura muy, muy diversa. ¿Cómo imaginas eso? Mucha política, ¿no?
Mucha política, mucho diálogo, pero dentro de la discusión política, la discusión del diálogo, creo que es importante hacerlo, que me parece también que hoy es clave hablarle a la ciudadanía de esto, hacerlo con identidad y coherencia política. Sobre todo en estos tiempos donde para mantener un estatus o mantener un cargo y demás, hay mucho saltimbanqui o mucho cambio de camiseta. Creo que hay que tener claramente, nosotros tenemos un programa de gobierno, tenemos un proyecto, pero lo hacemos sobre todo desde una identidad política y desde una coherencia histórica. Con Ramón Río Seco venimos transitando hace muchos años un camino de construcción. En el 2021 constituimos una fuerza política en el único lugar donde el Frente de Todos ganó la elección en el 2021, que le permitió a Tania Bertoldi ser diputada nacional, yo iba segundo, fue en Cutralcó. Eso merece también un reconocimiento, que muchas veces hacia adentro del Frente de Todos no se dimensiona, y menos hacia afuera. Entonces, me parece que esa identidad y esa coherencia es lo que hay que poner en valor al momento de pensar el voto en este tiempo y al momento de analizar cómo van a ser los debates en la legislatura. A mí me gustaría, en el caso, por ejemplo, del candidato del PRO, Rolando Figueroa, me gustaría que aquellos sectores feministas nos puedan explicar cómo van a hacer para debatir la agenda feminista entre Nadia Márquez y Soledad Martínez, por ejemplo. Sería interesante conocer cuál va a ser la posición respecto a algunos temas de agenda que hoy son centrales. Nosotros tenemos una visión clara, una visión concreta, y me parece que la coherencia política es lo que a vos te va a dar la fortaleza para discutir la agenda que se venga en la legislatura con esta diversidad de actores que vamos a estar participando eventualmente, ¿no?
Claro.
Respecto del vecino, ¿qué es lo que manifiestan, cuáles son las necesidades concretas que se están planteando? Si bien ya sabemos o sabemos por dónde pasa, ¿no?, que la realidad económica nos está atravesando a todos por igual, ¿no?
Yo por lo menos lo que escucho es que hay un fuerte, primero la gente.
Lo que yo me pregunto es si la gente está realmente, tiene un atisbo de esperanza, o si realmente por allí, está la gente muy desilusionada. ¿Qué es lo que le pasa? Porque en todas las elecciones se plantea un panorama similar.
Yo lo que creo que la por lo menos por lo que escucho y demás, la gente lo que busca es un piso de previsibilidad. Uh-huh. Ante tanta incertidumbre, ante tanta complejidad, busca un piso de previsibilidad, que muchas veces eso es muy aprovechado por el oficialismo, ¿no? Uh-huh. Digo, resolvimos la cuestión salarial como nunca se resolvió la cuestión salarial de los empleados públicos, de los docentes, previo al proceso electoral. Digo, eso entre comillas garantiza previsibilidad. Pero me parece también que lo que se plantea es que haya propuestas superadoras que puedan aprovechar lo bueno que ha sucedido y proyectarlo. Sí, por lo menos lo que yo veo, y esto lo digo objetivamente, es una preocupación creciente sobre temas que tienen que ver con resoluciones nacionales. Digo, la preocupación con el tema inflacionario es un tema. Claro. Es un tema que además nosotros, que somos parte del espacio nacional, no solamente debemos asumirlo, sino que también tenemos que hacernos cargo. Uh-huh. Durante mi gestión como diputado nacional fui crítico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entiendo que ese acuerdo no debiera haberse suscrito. Si hubiese sido diputado nacional al momento de la votación del acuerdo, no lo hubiese votado, porque lo que nos está sucediendo es producto de los condicionamientos a los que nos impone el Fondo Monetario Internacional y que impactan directamente en la economía familiar. Hemos perdido poder adquisitivo del salario, de los ingresos, y eso impacta directamente, porque aquí hay un crecimiento exponencial en esta provincia, pero tenemos un 40% de pobres. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando en el medio, qué pasa con la intervención del Estado y demás. Ante tu pregunta, yo por lo menos veo esos dos planteos de la comunidad en general. Y la necesidad también de escuchar propuestas. Me parece que uno tiene que diferenciarse, por eso yo reafirmo mucho esta cuestión de nosotros tenemos un programa, pero lo hacemos de una identidad y una coherencia. Nosotros estuvimos siempre en el mismo lugar. Y lejos estamos de creer o de querer convencer al vecino de la provincia de Neuquén de que la solución a los problemas que se han ido profundizando en estos últimos 30 años las tenga una figura política que en estos últimos 30 años ha sido intendente de Huinganco, intendente de Chosmalal, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Legislatura, vicegobernador de la provincia, secretario de Estado de Juventud y Deportes durante la época de Sovich. Digo, el electorado neuquino es lo suficientemente inteligente para tener claro que hoy hay dos opciones sobre la mesa: la continuidad que expresa el sector azul del Movimiento Popular Neuquino y la opción de transformación y de cambio que expresa Ramón Río Seco con esta construcción política que en el caso nuestro la acompañamos de la lista 67 de Colina, ¿no?
Hablabas de tu trabajo en el Congreso. ¿Te lo volviste a cruzar a Fernando Iglesias? No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ahí debe andar, sigue por ahí provocando, sigue,
sí, bueno, sigue esto. Ganeando, ¿no? Me parece importante lo que decía Marcela, porque hay desde este último hecho policial la necesidad de instalar un hartazgo generalizado respecto a la política, y bueno, hay que ver cuál es la realidad en realidad, y por eso aprovechamos la gente que está caminando las calles para ver si realmente se siente eso o qué dimensión tiene eso, ¿viste?
No, yo insisto, veo que la situación económica en algunos sectores es agobiante.
Y claro, sin ninguna duda.
Digamos, la pérdida de poder adquisitivo del salario genera un impacto, pero yo no trasladaría los problemas de la provincia de Buenos Aires, las complejidades del conurbano bonaerense en distintos temas, claro, pero en materia sobre todo de seguridad, a lo que pasa en la provincia de Neuquén. Claro. Me parece que hay que tener una mirada mucho más responsable en ese sentido. Sí hay un tema en materia de seguridad que yo creo que debemos abordar desde la política, que son los peligros del narcotráfico.
Claro.
Digo, y con una red específica. Pasó casi desapercibido el otro día el incendio en Quillén, provocado por dos personas que habían cruzado de Chile y que los encontraron con estupefacientes, ¿no? Habían cruzado por pasos, los pasos informales en, aquí en la zona de Neuquén, que son unos 30, son absolutamente tierra de nadie.
Claro, no hay control ni nada.
Ahí yo creo que hay que apelar fuertemente al Ministerio de Seguridad de la Nación, en la figura de Aníbal Fernández, y al gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, al vicegobernador Marcos Coma, a que se constituya una mesa de trabajo urgente, porque hoy estamos siendo vía de paso del narcotráfico a través de estos pasos informales que hay,
sí, claro,
que son más de 30 en toda nuestra cordillera neuquina, y que impactan directamente aquí. Creo que ahí tiene que haber un abordaje en materia de seguridad. Yo, en su momento, siendo legislador nacional, planteé la necesidad de repensar la ubicación geográfica, incluso de las fuerzas federales de seguridad aquí en la provincia de Neuquén, que me parece que es un tema preocupante. Pero de ahí a trasladar lo que está pasando en el conurbano, que es otro mundo,
claro,
yo tuve la oportunidad de conocerlo, en las gestiones, otro mundo, son otras realidades, son otros intereses. Creo que no hay comparación en ese sentido.
Claro. ¿No? ¿Quiénes te acompañan en la lista?
Bueno, en segundo lugar y tercer lugar es Karina Ortiz, la segunda, una compañera que es jefa de UDAI de ANSES de la Oficina del Oeste, de aquí de Plotier. En tercer lugar, Luis Vargas, que es un compañero de Senillosa, que ha sido convencional constituyente para la redacción de la Carta Orgánica del año pasado. En el cuarto lugar, Fernanda González, que es una concejala nuestra de San Martín de los Andes. Y en quinto lugar, un compañero de Chosmalal, que es dirigente de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, que es Chilo Alarcón. Hemos tratado de conformar una lista diversa, una lista con territorialidad y con actores que en la dinámica política puedan aportar desde sus identidades y de su historia militante también, ¿no?
¿Cómo va a salir en la pantalla el logo de Colina? Lista
de... Sale el logo de Colina en verde, lista número 67, y bueno, en el plano provincial aparece Ramón, aparezco yo, y en las localidades, nuestros distintos candidatos y candidatas con los cuales hemos venido transitando esta etapa de campaña, ¿no?
Bien, gracias por venir, Carlos.
No, gracias a ustedes, y bueno, invitar a la ciudadanía a que participe, a que interpele a los candidatos, candidatas estos días que quedan, y que podamos decidir el futuro de Neuquén con la mayor madurez posible y con la expectativa de que haya mayor oportunidad, menos brecha de desigualdad y mayor federalismo. Muchas gracias.
Carlos Beto Vivero, candidato a diputado provincial por el partido Colina, lista 67. Marcela, vamos a la tanda.
Escuchamos, sí, hacemos un poquito de música.
Y después noticias y volvemos.
Bueno.